eléctrica, básicamente en Iquique. 15.944 clientes sin energía eléctrica hasta ahora en Iquique. Hay tres en Pozo, 81 en Pozo del Monte, tres en Altos Pisos. O sea,
¿en Iquique dónde?
En Tarapacá y en Iquique hay un corte de energía eléctrica significativo. Más de 15.000, casi 16.000 clientes sin energía eléctrica en Iquique.
Y esto es importante porque hay calles que están a oscuras. No hay energía eléctrica, no hay luminaria, no hay iluminación pública, entonces se vuelve todo una boca de lobo, que es lo que nos están contando ustedes. De hecho,
mucha precaución.
Enrique, un auditor de la radio, está entregando algunos detalles. Pero no es el único lugar, en Santiago también, fíjese que Maipú a esta hora, según la SEC, según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tiene 5.011 hogares sin energía eléctrica. Maipú se lleva principalmente el grueso de la torta, lo vamos a ver inmediatamente en BioBio TV, se lo describimos a los auditores de la radio, de los lugares de la región metropolitana que están sin energía eléctrica, las casas, básicamente, son 5.011 en Maipú, y luego sigue Pedro Aguirre Cerda con 989. Nos imaginamos que Maipú está enfrentando algo similar a lo que pasa en Iquique, con sin iluminación, sin alumbrado público, lo cual obviamente se vuelve bastante jodido a esta hora que ya cae en empieza a caer la noche, son 7 de la tarde con un minuto. Gracias a todos los auditores, nuestro WhatsApp es el más 569-9207888.
Vamos a seguir hablando, hablábamos de la gratuidad universitaria, ¿no es cierto? Que finalmente el oficialismo se distanció de la idea del gobierno de limitar la gratuidad universitaria por edad, ¿no es cierto? Y pidió no incluir justamente el tope de edad en esta ley denominada miscelánea.
Todo esto ha surgido efecto porque el gobierno anunció que no incorporará esta restricción en el proyecto que va a ingresar al Congreso. Francisca Acares ha preparado el siguiente informe.
Cuando se intentaba ordenar al oficialismo de cara al ingreso de la ley miscelánea, las contradicciones al interior del gobierno respecto a la gratuidad universitaria terminaron por abrir un nuevo flanco en el sector. Todo por las señales cruzadas sobre la posibilidad de limitar este beneficio según la edad. Una polémica que se instaló luego de que desde Hacienda se abriera la puerta a incluir esta restricción, lo que rápidamente activó las alertas en el oficialismo. Y fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eludi Jorge Alessandri, quien recogió ese malestar y pidió directamente no avanzar en esa línea, advirtiendo que fijar un límite etario sería perjudicial para quienes no han podido estudiar antes por distintas razones.
Esto de terminar la gratuidad a los 30 años, es no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tiene la posibilidad por pega, por razones de salud.
Con el correr de las horas, el gobierno terminó por despejar la principal interrogante. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la limitación de la gratuidad para mayores de 30 años no estará en esta iniciativa tras una reunión con los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado.
Esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años. Lo que pasa es que tenemos una norma que estamos revisando, ya que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad.
De hecho, uno de los primeros en cuestionar esta discusión a pocos días de instalado el gobierno fue el jefe de bancada, Diego Chalper, quien ahora valoró que la gratuidad quede fuera del proyecto de reconstrucción. En esa línea, el diputado hizo un llamado al Ejecutivo a mantener este enfoque durante toda la tramitación.
Valoramos que el ministro José García haya confirmado el que la discusión sobre la gratuidad se va a tener en otro proyecto y por lo tanto valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El ajuste no significa que el tema educacional haya salido por completo del radar del Ejecutivo. Según explicó el propio ministro García Ruminot, la norma que sí sigue en revisión es aquella que impediría que nuevos establecimientos de educación superior accedan a la gratuidad. Un punto que dijo todavía está siendo evaluado incluso por eventuales reparos de orden constitucional.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Enrique, auditor que está en Iquique, nos va a contar, Enrique, ¿cómo está la situación? Me imagino a oscuras.
Sí, ya está, o sea, bastante oscuro ya, ya que hay otra noche acá, y en la península hay luz, pero en el centro de Colescoa, o sea, se cortó y la gente empezó a bajar al tiro en los locales.
O sea, es particularmente, Enrique, el centro de Iquique, el que, porque la superintendencia habla a esta hora de 15.947 clientes sin energía eléctrica. ¿Es básicamente la zona céntrica?
No, el centro, el sector sur, digamos, toda la costanera, va a decir, Playa Brava, Cabancha, todo esto. O sea, como la mitad de Iquique, digamos. hacia la costa.
O sea, toda la parte costera.
No hay ningún semáforo, no hay carabineros en la calle, no hay nada.
Y perdóname, a ver, el caos debe ser en el tránsito increíble porque no hay semáforo. ¿Y no se ven carabineros en las calles regulando?
No, para nada. Yo ya en el micro, yo en un chamo de yo me demoro 15 minutos, yo más de media hora.
O sea,
cada cual quiere pasar.
Está todo, principalmente se dividió en dos, para que los auditores que nos están escuchando en otras partes, se dividió en dos, Iki, que hay toda una zona que va desde Cabancha hasta prácticamente hasta el Mall Sofri, que toda esa zona y obviamente toda la parte de costa está toda oscura, ¿no es cierto? Ahí no hay energía eléctrica.
No hay energía.
Claro, y eso incluye el centro.
No, en el centro que les juego.
Claro.
O sea, ya no. Yo me subí al tipo de micro, lo primero que pasó, no, porque después es imposible subirse.
Claro, las zonas que están cerca, por ejemplo, del hospital regional de Iquique, esas sí tienen energía eléctrica, que esas van más hacia arriba, digamos.
Claro, ahí desconozco, porque como yo te digo, yo también la locomoción en el centro, pero para arriba este día que no había luz.
No había
corriente. Pero no te puedo asegurar si había para allá, para este sector del hospital.
Estamos averiguando porque es un corte importante. Enrique, muchas gracias.
Gracias por los datos.
Ya, ok, que estén bien. Bien.
Y nos va a entregar información desde Radio Bio Bio de Iquique, Cristian Núñez. Cristian, te escuchamos.
Efectivamente, a esta hora se produce un corte de energía eléctrica en un vasto sector de la zona céntrica de Iquique. Hablamos de Cabancha, el sector Puerto y otros, donde de acuerdo a la compañía CGE se está trabajando con equipos para poder buscar el origen de este corte de energía eléctrica que afecta al menos unos 20.000 o 25.000 clientes. Información preliminar que entregan los equipos de emergencia, que reiteramos, hace instantes se cortó la luz, se cortó el suministro eléctrico en gran parte de la zona céntrica, Cabancha y toda la zona portuaria, el lado norte de Iquique. Se trabaja por parte de los equipos de CGE para buscar el origen de la emergencia y también poder entregar alguna información más clara respecto a la restitución del suministro. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Más 5699-207888.
Hola, buenas tardes. La cuesta de San Sebastián, en la quinta región, está cerrada. Hay un tremendo taco y desvían a todo el mundo por Cartagena. No tengo claridad de qué es lo que pasa, pero está completamente cerrada. Es Bio Bio, la radio.
Amigos de Bio Bio, en este momento, túnel Chacabuco con tránsito unidireccional. Ya está cortado ahora el tránsito desde Los Andes a Santiago. Solamente estamos saliendo de acá del túnel, así que paciencia a los amigos que vengan de Los Andes a Santiago o de Santiago a Los Andes.
Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Una pausa, luego estaremos con harta información, por ejemplo, las negociaciones iniciadas entre el gobierno y la CUT por el reajuste del salario mínimo, también lo que ha señalado la Comisión Nacional de Energía, vienen aumentos en las cuentas de la energía eléctrica y la trama muñeca bielorrusa, que nunca deja de dejar de dar noticias. Pausa, volvemos de inmediato.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, edificio F. Reserva tu hora en davila.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden. En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio. Todas las noticias, Radiograma.
7:12 p.m.
A esta hora la temperatura es de 20 °C, la humedad relativa al ambiente es del 49%. Santiago espera el día de mañana cielos con nubosidad parcial, la temperatura máxima estimada 23 °C.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato, H vive el cuidado.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Telecanal anunció el fin de la retransmisión de la señal rusa RT.
El gobierno le solicitó al Parlamento una tramitación expedita de su ley miscelánea.
El gobierno decidió no incorporar en la ley miscelánea la restricción de edad en la gratuidad universitaria.
Hoy la PDI detuvo a Francisco Paine Vilo, quien se encontraba prófugo desde el año 2020 por el crimen del cabo Eugenio Naín.
El número 17 reunió a la Seremi de las Culturas de la región de Aysén, renunció. Son 17, por lo tanto, los seremis que han renunciado con la renuncia de la Seremi de las Culturas de la región de Aysén, Ángela Valdebenito.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:14 p.m.
A ver, hay coletazos del llamado caso Audio y la trama bielorrusa para los abogados. ¿Por qué? Porque el gobierno busca darle legitimación activa a los colegios de abogados, al colegio de abogados, para que estos puedan ejercer acciones legales contra profesionales que cometan algún delito.
A ver, esto sería para los colegiados, me imagino. O también para los no colegiados. Bueno, en medio del cuestionamiento al rol de los juristas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio tanto para abogados colegiados como no colegiados. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son varios los nombres que de estos dos casos han salido y todos de ellos son de abogados. Luis Hermosilla, Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gabriel Silver, Aldo Cornejo, todos ellos abogados y que están siendo investigados por los tribunales de justicia, por la fiscalía, bien dicho. Y es por esto que el gobierno busca endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en nuestro país en medio de esta reforma al sistema judicial que está impulsando el Ejecutivo. La propuesta, liderada por el Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, apunta a establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están entre los colegiados. Recordemos que ahora las sanciones pueden ser de parte de los tres colegios de abogados que existen en nuestro país, incorporando sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional, es decir, suspenderles el título. La iniciativa surge en un contexto marcado por estos cuestionamientos al rol de los abogados en casos recientes, ya lo decíamos, el caso Audio, el caso de la trama bielorrusa, también el de los jueces que han estado involucrados en estos hechos de corrupción, por lo que y también por la falta de mecanismos efectivos de fiscalización, sobre todo a los abogados. Recordemos que en el ámbito de los jueces sí hay este tipo de fiscalizaciones, pero los abogados no hay algo que llegue mucho más allá. Actualmente, quienes no pertenecen a un colegio profesional no están sujetos a un control disciplinario, por lo que, según el gobierno, esto genera un vacío en materia de probidad. En ese escenario fue el ministro Fernando Rabat quien defendió la medida y fue enfático en su diagnóstico. El secretario de Estado explicó que el objetivo es que todos los abogados queden bajo un sistema disciplinario común y efectivo, y para ello la propuesta es contempla entregar a los colegios de abogados la facultad de perseguir infracciones éticas ante los tribunales de justicia mediante procedimientos breves y también los sumarios, con sanciones que incluyen multas y la suspensión del ejercicio profesional. Escuchemos lo que dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
Y quizás resulte un poco obvio, pero los jueces también son abogados, los fiscales también son abogados, todo el sistema de justicia es integrado por abogados, por lo que cada espacio que tiene la corrupción incluida en este sistema es también parte de estos coletazos. Según especialistas, la idea es establecer un control, la idea de establecer este control ético no es nueva. Antes de la Constitución del 80 existía este sistema de colegiatura obligatoria, lo que permitía al Colegio de Abogados ejercer un rol de supervisión disciplinaria. Sin embargo, con el reconocimiento del derecho a no afiliarse a asociaciones gremiales, ese control quedó limitado solo a quienes voluntariamente integran esos organismos. En ese contexto también se advierte que cualquier cambio en este tipo podría requerir también ajustes legales. Expertos plantearon que, dado que la Constitución establece que es la ley la que debe fijar las condiciones para el ejercicio de una profesión, una eventual sanción que limite o prohíba ejercer como abogado debiera estar respaldada por una norma legal expresa. Desde el mundo académico, la iniciativa ha generado respaldo, transversal, por supuesto, sobre todo porque los abogados valoran esta propuesta y apuntan a la necesidad de corregir el actual escenario. Escuchemos a uno de ellos, Matías Insunza, académico también de la Universidad de Chile.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también hay reparos sobre esta nueva iniciativa y sobre la forma en la que se implementaría en el sistema. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, si bien respaldó la idea en términos generales, advirtió que aún hay ideas que sí existen dudas relevantes. Escuchemos cuáles son los planteamientos de Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que esa sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
Y ahí está la gran pregunta, con los tribunales totalmente explotados en causas, agregarle quizás a los abogados no sea la mejor opción, pero de todas formas es una idea que es transversalmente valorada y que se da también en paralelo a esta tramitación de la reforma constitucional en el Senado. El Ejecutivo tiene que ingresar indicaciones todavía a esta propuesta y con ello ya buscan avanzar en medidas que refuercen la probidad no solo de los jueces y del Poder Judicial en sí, sino que también de todos los abogados en nuestro país para contribuir también a enfrentar a esta crisis que atraviesa el sistema de justicia.
Mira, a ver, yo tengo una brevemente, yo creo que esta es una mala, bueno, una opinión, una mala decisión, una mala propuesta, porque al final es entregarle el poder a un colegio, a los colegios, que se pueden hacer la de Kiko y Caco también en contra de un colega porque les cae mal. Yo la verdad que mientras no haya una regulación clara de ello, yo creo que ningún abogado debería someterse a que sus propios pares lo estén, porque lo pueden sacar de juego. Hay mucha corrupción también. Lo que sí yo creo, donde el ministro debería poner el hinco, es que las querellas que se presentan en contra de abogados, y nosotros tenemos aquí guardado un montón, si el ministro las quiere revisar, que la fiscalía siga adelante con las investigaciones, que aquí lo más importante es que la fiscalía, tal como lo hizo con estos señores que están actualmente en prisión preventiva y que veremos qué va a pasar en un juicio oral, que cuando se presentan las querellas en contra de abogados, se presentan querellas contra abogados, la fiscalía, el fiscal que toma eso, investigue de verdad al abogado, aunque sea su colega. Él tiene la potestad de la investigación, porque resulta que después o salida alternativa o terminan archivándose en un DNP o van al tribunal y el tribunal finalmente decreta porque hay poco movimiento. Nosotros somos testigos de ello. Causas de abogado Nivaldo, quien ni siquiera una orden de investigar. Se toma un par de declaraciones y listo, chao, se cierra. ¿Por qué? Porque probablemente el fiscal que estudió en no sé qué universidad, que es amigo del no sé quién, que el otro llamó, estoy suponiendo esta parte. Pero aquí hay un ente que investiga y ese es el Ministerio Público.
Mira, a ver, volvamos al tema de la colegiatura. La colegiatura obligatoria en algún momento significó o se usó, digamos, como un filtro, un dique, digamos, para que personas pudiesen realizar ciertos oficios. Dos, muchas veces usó por mayorías políticas circunstanciales como mecanismo de persecución de otros, también los colegios. Entonces, está bien, si uno quiere estar colegiado y se somete al tribunal de ética de ese colegio, bueno, será asunto de él. Si el problema son los que no están colegiados, y ahí el mecanismo es cómo se hace. Están los tribunales, sí.
Pero estaba en libertad, ¿por qué te tienen que obligar a...?
No, yo estoy en contra de la colegiatura obligatoria. Lo que estoy diciendo, ¿cómo se hace para resguardar el recto cumplimiento de tu labor?
Que se investigue cuando se presenta querella o aparece un abogado entre medio de la trama. Entonces, porque no se deje fuera.
Exacto, porque yo creo que el concepto de ética da para todo también.
Por supuesto, no, entonces eso. Eso
lo hemos visto con todos estos casos.
Entonces aquí lo importante es que cumplan con la ley, y para eso hay ley. Entonces un abogado que... A ver... Porque también está la negligencia, ¿no es cierto? Un abogado que a espalda de su cliente se deja, no sé, entonces no, el día que tiene que presentar el escrito no lo presenta.
No, porque eso se puede sancionar y bueno, eso forma parte
que,
de...
Pero tiene que ser sancionable de una manera que duela, ¿no? O sea, que el concepto de negligencia esté y que eso tenga una sanción.
Lo que pasa es que tú, a ver, no se puede regular... regular al dedillo todo, además echa la ley, echa la trampa, así que aquí estamos con cosas. El problema acá, Marcela, y usted que vive en los tribunales, el problema acá es, a ver, si la fiscalía se le cruza un nombre que es un abogado, tiene que ir con todo. Nosotros acá tenemos historias donde societariamente, sobre todo en el ámbito civil, donde hay abogados que se repiten nombre y apellido, el mismo nombre y apellido, haciendo la misma maldad en el otro lado. ¿Cómo la fiscalía le va a costar tanto a la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, por si acaso? Que los nombres se le cruzan, se le pasan por entre medio ahí y formalizan a otro y no formalizan a los abogados que forman parte claramente de las estructuras de donde están defraudando.
Y no es raro, claro, no es raro.
Son los mismos nombres.
Escuchar en tribunales que un fiscal o los abogados dicen: ah, este fiscal fue mi estudiante, fue mi alumno o fui compañero de esta persona. Entonces,
el amiguismo.
Claro, el amiguismo. Claro. ¿Hasta dónde llega este límite? ¿Hasta cuánto se puede separar una acción de otra? Entonces, claro, está también esta disyuntiva.
O sea, hay casos como Australia, por ejemplo, donde uno se puede preguntar por qué tantos estudios penales de los chinos contratados. ¿Cuáles son las relaciones entonces que pueden tener dentro de las estructuras de abogados? ¿Por qué tanto abogado? Entonces aquí es donde uno, yo creo que uno tiene que ser bien sabueso, y yo me imagino que los fiscales, así como logran destrabar, encontrar una aguja en un pajar cuando se quiere, yo creo que aquí hay una oportunidad. Y yo creo que el gran rayador de cancha respecto a todos estos abogados que se prestan para los delitos es el Ministerio Público, es el convocado a esta mesa, más que los colegios, creo yo, como opino. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, buenas tardes. Acá en Valparaíso, Avenida España, dirección hacia Valparaíso, un taco de grandes proporciones. Desconozco la razón, pero me imagino que es un accidente porque le pasó hace poquito rato una ambulancia en sentido contrario a Sabiña. Estimado, recién le mandé un audio, efectivamente un accidente a la altura de la Santa María, ¿ya? Que tiene entorpecida dos pistas hacia Valparaíso en la Avenida España. Así que eso. Dios vivo en la radio.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. En Radiograma, titulares.
7:28 p.m.
La delegación presidencial de Valparaíso confirmó una reunión con las cooperativas de la megatoma de San Antonio para la próxima semana en el marco del desalojo. Además, se reveló la existencia de un terreno colindante que también se encuentra tomado y con una orden de desalojo pendiente, que sería responsabilidad directa del propietario.
Hay un terreno de Sfal que también está tomado y fuimos informados por el titular del predio en una reunión que estábamos mirando.
Gendarmería confirmó un sumario a los dos funcionarios involucrados en la errónea liberación de un reo en Valparaíso. La orden de admisión del hombre no fue ingresada al sistema interno de la institución.
Obviamente que esta cosa es incomprensible, pero esperamos que el sumario sea rápido, sea eficaz y se sancione esta negligencia, porque más allá hay una persona que tiene que estar detenida y está libre.
Varios elementos sustraídos de locales del barrio Poniente de Viña del Mar fueron encontrados mientras se vendían en el comercio informal. Los objetos fueron recuperados por el dueño del recinto mientras hubo un detenido por receptación.
Y nos cuenta que había visto que se estaban vendiendo estas cosas cerca del terminal de Viña. Nosotros pudimos dar aviso a esta persona que estaba vendiendo parte de los artículos robados el día anterior. Este es un local que está ahí en Valparaíso, calle Paraíso.
Y la PDI desarticuló una banda que robaba servicentros en Valparaíso en la operación Alto Octanaje. Tres detenidos y la incautación de evidencia dejaron diligencias tras varios asaltos a las estaciones Aramco, Copec y Shell.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición vespertina de Radiograma enfocados en la región de Valparaíso. Saludamos de inmediato que nos sintonizan por la 94.5 del Gran Valparaíso, 93.5 del Valle de Casablanca y también que nos siguen y se informan a través de nuestra página web biobiochile.cl. Nuestro número de contacto es el +56 32 235 7700. Le reiteramos el +56 32 235 7700. A partir de este momento nos ofrecemos información independiente de la región. Comenzamos con información policial. Cuatro personas fueron detenidas en Algarrobo tras un operativo antidrogas que permitió desarticular un clan familiar vinculado al tráfico. Nos informa Gloria Bamondes. Gloria, buenas tardes.
Hola Benjamín, buenas tardes. Así es, cuatro personas fueron detenidas en la comuna de Algarrobo tras un operativo realizado por carabineros del OS-7 de San Antonio que permitió desarticular una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas. El procedimiento se concretó en el marco de una orden de entrada y registro de un inmueble con el apoyo del GOPI de Valparaíso, donde se logró incautar más de 2,700 kilogramos de marihuana, además de dosis de clorhidrato de cocaína y pasta base. Durante el operativo también se encontró un cartucho calibre 12, dinero en efectivo y diversas especies asociadas a la comisión de delitos. En el lugar fueron detenidas cuatro personas, todas mayores de edad y con antecedentes penales, quienes formarían parte de un clan familiar dedicado a esta actividad ilícita. Por instrucción del fiscal a cargo, tres de los imputados pasaron a control de detención, mientras se continúan desarrollando diligencias para esclarecer completamente la participación de los involucrados en esta red de tráfico de drogas en la zona. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
7:31 p.m.
Para la próxima semana se agendó una reunión ampliada con representantes de cooperativas de la megatoma de San Antonio en el marco del proceso de desalojo del asentamiento irregular en instancia que buscará avanzar en medidas de planificación y coordinación con miras a definir un calendario de intervención. En paralelo se ha estado monitoreando el escenario en terreno, particularmente en los sectores más complejos, calificados como el núcleo duro, donde se anticipan mayores dificultades. A esto se suma una solicitud del Ministerio de Vivienda para levantar información del terreno expropiado y así determinar cuántas personas podrían eventualmente ser reubicadas en ese espacio. Asimismo, se espera informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre posibles ajustes en los plazos y en la fórmula de ejecución del desalojo, lo que deberá ser definido junto a las policías y considerando los puntos más críticos del operativo. Además, se reveló un nuevo antecedente, la existencia de un terreno colindante de aproximadamente 5 hectáreas que también se encuentra tomado y que cuenta con una orden de desalojo judicial. Esto fue detallado por el delegado Manuel Millones.
Colindante a la centinela hay un terreno de Sfal que también está tomado y que también es un fallo de la corte. No estaba en nuestro registro por la información de la autoridad pasada y fuimos informados por el titular del predio en una reunión que estábamos mirando la problemática de Sfal de su desarrollo.
Desde las organizaciones del asentamiento, en tanto, reconocen que la reunión solicitada a través de la ley de lobby será el primer contacto formal con el delegado, acusando falta de información y nula coordinación previa por parte de las autoridades. Dirigentes aseguraron que aún no se ha designado completamente el equipo del Ministerio de Vivienda en la zona, lo que ha dificultado el diálogo y el acceso a información clave sobre el proceso. Verónica Morales, presidenta de la cooperativa Nuevo Futuro, resaltó que en el interior del asentamiento se han registrado cobros abusivos de servicios básicos, ventas de terreno y robo de casas.
Terrible lo que ha seguido acá. Venta de terrenos por parte de dirigentes, cobro abusivo de luz y agua, venta de terrenos, de casas robadas. Entonces, no sabemos cuál va a ser nuestro panorama durante este gobierno tampoco. No tenemos claridad con qué intenciones ellos vienen.
Finalmente, recalcaron la incertidumbre total respecto al futuro de la megatoma, señalando que no existe información clara sobre qué zonas serán expropiadas ni cuáles serán desalojadas, ni tampoco sobre el eventual plan habitacional anunciado por la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.
Todas las noticias. Radiograma.
7:34 p.m.
Gendarmería inició un sumario interno y suspendió a los dos funcionarios involucrados en la errónea liberación de un reo en Valparaíso, quien cumplía una condena por robo por sorpresa. La delegación presidencial regional calificó la situación como incomprensible y pidió agilizar los escrutinios para establecer responsabilidades. La información con Lucas Suárez.
La suspensión de sus funciones y el inicio de un sumario en contra de los funcionarios involucrados. Eso fue lo que confirmó Gendarmería de Valparaíso en contra de dos funcionarios implicados en la errónea liberación de un reo desde la cárcel porteña. En el comunicado de la institución también se explicó qué fue lo que generó el error, indicando que la orden de ingreso del imputado no fue ingresada al sistema interno de Gendarmería, causando la posterior liberación del usuario. El reo liberado por error desde el complejo penitenciario de Valparaíso el pasado 4 de abril aún no es recapturado, por lo cual ya se emitió una orden de detención remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. El delegado presidencial regional Manuel Millones calificó esta situación como incomprensible. En ese sentido, exigió que se establezcan responsabilidades cuanto antes.
Obviamente que estas cosas son incomprensibles, pero esperamos que el sumario sea rápido, sea eficaz y se sancione esta negligencia, porque más allá hay una persona que tiene que estar detenida y está libre. Esperamos que eso nos acontezca, que también haya entregado su información al respecto y hay una investigación abierta que esperamos que establezca sus responsabilidades adecuadas.
Por su parte, Ernesto Muñoz, abogado penalista, indicó que el haber sido liberado por error no implica un agravante en la pena del involucrado.
Puede haber una responsabilidad no solamente administrativa, sino que inclusive una responsabilidad penal, debido a que la ley consagra el delito de connivencia a la fuga. Esto es que por una actuación dolosa de gendarmería o negligente se haya producido directamente a consecuencia de esa acción u omisión la liberación de este reo.
El involucrado cumplía una condena de 541 días de presidio debido a un delito de robo por sorpresa cometido en mayo de 2025 en el centro de Viña del Mar. Fue entonces que, tras su formalización, el Ministerio Público decretó su prisión en el centro penitenciario porteño. Este caso se suma a situaciones anteriores de liberaciones por error que han ocurrido en otras regiones de nuestro país. Sin ir más lejos, en febrero hubo un caso similar en Gendarmería en Viña del Mar. En aquella instancia, el implicado se entregó voluntariamente y pagó la fianza, quedando nuevamente en libertad.
En abril, muévete con Chevrolet Kovax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. Ahorra combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento y, en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en citroen.cl hoy.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la tarde, 7:38.
Hoy la Central Unitaria de Trabajadores se reunió por primera vez con el gobierno de José Antonio Kast para comenzar las negociaciones del salario mínimo. La cita en primera instancia era solamente con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Sin embargo, a última hora se sumó su par de Hacienda, Jorge Quirós. Lo detalles con José Riquelme. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El salario mínimo entra en una nueva fase de negociación, luego de la primera reunión entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, en un proceso que marcará la agenda económica de las próximas semanas. El encuentro encabezado por los ministros del Trabajo Tomás Rau y de Hacienda Jorge Quirós dio inicio formal a las conversaciones. Desde la CUT señalaron que se trató de una instancia principalmente protocolar, donde se presentaron las primeras bases desde donde se comenzará a trabajar. Desde la organización destacaron que existe un calendario de trabajo que contempla una presentación de la CUT el jueves 23, seguida por la exposición del gobierno el viernes 24 y una nueva reunión entre ambas partes el lunes 27. Además, no descartan que se sumen nuevas instancias en los días posteriores, dependiendo del avance de las conversaciones. En esa línea reiteraron que el eje de la negociación será la obtención de un salario mínimo que tenga un componente social, en un contexto marcado por el alza del petróleo. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, declaró que aún no existe una cifra sobre la cual quieren empezar a trabajar, pero enfatizó que el objetivo es avanzar hacia un salario que permita cubrir las necesidades básicas.
Esta es una oportunidad para el gobierno que le devuelva a las y los trabajadores poder de compra. Quienes movilizan el comercio en Chile son los trabajadores a través de los salarios.
Sin embargo, desde el mundo económico llaman a la cautela. La directora del Centro de Estudios Financieros de la S Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, advirtió que en los últimos años el salario mínimo ha crecido por sobre la productividad, en un escenario de bajo crecimiento.
Toda esa evidencia apunta a que tenemos que ser bien prudentes en los años que vienen respecto a los aumentos del salario mínimo.
Desde el mundo político, el diputado del Partido de la Gente, integrante de la Comisión de Hacienda, José Marcelo Valenzuela, valoró la instancia de diálogo entre las partes, aunque advirtió que esta debe traducirse en medidas concretas.
Si estamos buscando dinamizar la economía, hemos hablado de un fondo mejorado para que las empresas que reinviertan sus utilidades puedan generar movimiento en la economía.
Una negociación que recién comienza y que estará marcada por la tensión entre mejorar los ingresos de los trabajadores y resguardar el empleo en un escenario económico que sigue mostrando señales de fragilidad.
7 de la tarde, 41 minutos.
Un nuevo informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía registró que durante el segundo semestre de este año habrá un aumento nacional del 2,5% para las tarifas eléctricas. Valdivia y Puerto Montt son las regiones con mayor variación positiva, mientras que Arica e Iquique registraron un leve descenso. Los detalles los tiene Ignacio Majave.
El efecto en cadena del alza de los combustibles cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Y esta vez subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1,4% para el mes de abril, esta cifra que no se registraba desde marzo de 2022, y ahora se prevé un alza en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. Dado esto es que hoy la Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirían en promedio un 2,4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose que cada región tendrá. Valdivia, por ejemplo, tendrá un 16,3% y Puerto Montt un 16,1%. Mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿Pero a qué se debe este alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de precio del cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. Javier Piedra, director general de la Fundación Energía para Todos, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación de descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrescotos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces, este descuento se termina por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado, hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4,5%.
Desde la Comisión Nacional de Electricidad también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que sin la exclusión de dichos beneficios se observaría una disminución del 1,7%.
Es importante señalar que sin esos descuentos previos, el promedio nacional mostraría una disminución de tarifas. De esta manera, en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1,07%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Clínica Ciudad del Mar están contigo los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Villa Alemana celebra la fiesta de la vendimia y emprendedores rurales este 18 y 19 de abril en Quebrada Escobares de 12 a 19 horas con música en vivo, gastronomía típica y más de 80 emprendedores. Más información en redes sociales y en villaalemana.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8.
La Policía de Investigaciones desarticuló una banda criminal dedicada a robos en servicentros de la región de Valparaíso tras una investigación que permitió vincularlos con al menos 3 delitos registrados durante la última semana. El operativo, enmarcado en la denominada Operación Alto Octanaje, dejó 3 detenidos y permitió recuperar evidencia clave utilizada en los delitos. Más información con Gloria Bahamondes.
La Policía de Investigaciones desarticuló una banda dedicada a cometer robos en servicentros de la región de Valparaíso tras una investigación liderada por la Brigada Investigadora de Robos en coordinación con el Ministerio Público. Lo anterior permitió establecer la participación de los implicados en al menos 3 asaltos ocurridos durante la última semana en estaciones Aramco, Copec y Shell, donde estas personas actuaban armadas con el rostro cubierto, ingresando de forma violenta para intimidar a trabajadores y sustraer dinero en efectivo y diversas especies. Según los antecedentes, el primer delito afectó a un servicentro Aramco, donde los implicados rompieron una puerta de vidrio para ingresar al local, mientras que posteriormente replicaron la misma dinámica en otros recintos, incluyendo uno ubicado en el sector de Curauma. El fiscal SACFI de Valparaíso, Germán Klug, explicó que esta banda era intensamente buscada por diversos robos en un lapso de 7 días.
El grupo SAC de la Fiscalía, junto a la Viro de Valparaíso, lograron la detención de una peligrosa banda de sujetos que se dedicaba al robo de servicentros en las comunas de Casablanca y Valparaíso. Cometieron alrededor de 5 robos con intimidación dentro del lapso de 7 días, por lo tanto era una banda que estábamos buscando intensamente.
Tras el análisis criminal y las labores de inteligencia, se gestionaron órdenes de entrada y registro en un domicilio del sector de Placilla, lo que permitió avanzar en la identificación de los involucrados. En ese contexto, el jefe Viro de Valparaíso, el subprefecto Julio Máspero, se refirió al trabajo investigativo que permitió identificar a los responsables y concretar las diligencias.
El trabajo investigativo de inteligencia policial, el análisis de cámaras de seguridad, permitió a los detectives de esta brigada poder individualizar y posicionar a los autores de estos hechos. Es por ello que a través del Ministerio Público se gestionó la respectiva orden de entrada y registro a un domicilio en el sector de Placilla, logrando así la detención de 2 personas, además de la incautación de vestimentas utilizadas al momento de cometer estos hechos.
2 de los involucrados fueron detenidos por la PDI, mientras que un tercer involucrado fue capturado por Carabineros. además de incautarse vestimentas utilizadas en los robos, con un avalúo cercano a 1,5 millones de pesos en dinero sustraído. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva formalización, mientras la investigación continúa para determinar la eventual participación de otros implicados.
Faltan 11 minutos para las 8.
Diversos elementos robados de locales comerciales de Viña del Mar fueron encontrados mientras eran comercializados en puestos ambulantes. La seguidilla de delitos en el barrio Poniente de la Ciudad Jardín preocupa a locatarios y autoridades de la comuna. La información con Lucas Suárez.
La seguidilla de robos en el barrio Poniente en Viña del Mar tuvo un nuevo episodio esta semana, cuando dos nuevos recintos fueron atacados. Sin embargo, a días de cometidos los ilícitos, se pudo conocer a través de redes sociales cómo los elementos sustraídos estaban a la venta. En un registro publicado por Eduardo Morales, quien es dueño del recinto El Bar, uno de los involucrados, se pudo apreciar cómo parte de los elementos que fueron sustraídos eran vendidos en puestos del comercio ambulante en el centro de Viña del Mar. Ante la situación, fue el dueño del bar quien realizó la denuncia en Carabineros, lo que derivó en la detención del hombre que vendía los objetos, siendo formalizado por receptación. En tanto, los objetos sustraídos pudieron ser recuperados a pesar de que representan una pequeña parte de lo robado, que se evalúa en más de 5 millones de pesos.
Dentro de la propuesta que nosotros tenemos está esto de tragos de autor, que son en cabezas como simbólicas de futbolistas reconocidos acá. Un cliente, una denuncia anónima por Instagram, y nos cuenta que había visto que se estaban vendiendo estas cosas cerca del terminal de Viña. Nosotros pudimos dar aviso a esta persona que estaba vendiendo parte de los artículos robados el día anterior. Este es un local que está ahí en Valparaíso, calle Valparaíso con Quilpué.
El robo al local Viña Marino se dio cuando hombres entraron a su negocio en dos ocasiones, durante la madrugada del miércoles, en donde sustrajeron dinero en efectivo, alimentos, bebidas y elementos decorativos asociados al fútbol, lo que posteriormente se estaba comercializando en el comercio informal. Sin embargo, tal como este recinto, han sido varios los negocios del barrio Poniente de Viña del Mar que han lidiado con estas situaciones. El concejal Alejandro Aguilera, miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Municipal, recalcó la disposición hacia el gobierno entrante para reforzar este aspecto en la comuna.
Evidentemente ha sido una preocupación de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, la seguridad en su ciudad. En ese contexto, creo que hay que estar a disposición de la buena política, ¿cierto? Ayudar a que el gobierno entrante pueda mantener los parámetros y los rendimientos que nosotros como ex oficialismo dejamos en materia de seguridad pública.
Según cifras que entrega Carabineros a través del sistema táctico de operación policial, en la comuna de Viña del Mar, durante el primer trimestre de este año, las cifras de robo en lugar habitado y no habitado es de 377 delitos, manteniéndose prácticamente igual al mismo periodo en 2025, con 32 delitos.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
En Dercocenter Susubal encontrarás el New Suzuki Gran Vitara. 35 años de historia. Vuelve a despertar tus emociones. Tecnología Hybrid. Rendimiento desde hasta 20 kilómetros por litro. Descúbrelo en susubal.cl. Dercocenter.
¡Uy, ves!
vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8.
Atención, tenemos información del minuto. Nos vamos a la región metropolitana. Néstor Aburto, te escuchamos.
A ver, se tiene que investigar, pero es muy grave y ponga atención. Se ha encontrado, ha habido un hallazgo, pero no es cualquier hallazgo. Atención, Colo Colo. Al interior del Estadio Monumental se produjo un hallazgo de fuegos artificiales, tal como está escuchando, al interior del recinto deportivo del Estadio Monumental de Macul, hubo un hallazgo de fuegos artificiales. La información que maneja Biobío la radio a esta hora indica lo siguiente, que a eso de la 1:05, carabineros se constituyó en el Estadio Monumental, que está en David Arellano, ubicado en Avenida Maratón, a la altura del 5300, donde el jefe de seguridad del club deportivo Colo Colo denunció frente a los carabineros que al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, observaron que durante el transcurso de la madrugada, 5 individuos, luego de acceder al recinto, se dirigieron hasta los baños del sector Lautaro, donde constataron que habían dejado oculto un total de 6.094 fuegos de pirotecnia, conforme a los siguientes detalles. Tenemos los detalles. 71 fuegos artificiales tubo color café de 30 centímetros de largo, 50 bengalas marca POU color negro, 4 bengalas color rojo sin marca, 1 bengala color naranjo sin marca, 50 fuegos de artificio color rosado, 480 petardos punta verde sin marca, 24 bengalas marca Sao Joao, 2 tortas de pirotecnia de fabricación artesanal, 12 bengalas de luz marca Cienfuegos. A raíz de lo anterior, obviamente, se ha hecho la denuncia al Ministerio Público, se constituyó el GOP, estuvo trabajando al interior de este estadio deportivo, pero la pregunta es, ¿quiénes son estos 5 hombres? ¿Cómo ingresaron al Estadio Monumental? ¿Quién los autorizó? ¿Cuáles fueron las bajas de seguridad del recinto? Yo no sé, Nivaldo, tú sabes mucho más. ¿Qué partido viene pronto de Colo-Colo? Bueno, ese es un buen dato. ¿Qué partido viene pronto en Colo-Colo en el Estadio Monumental? Porque nos dicen por interno que es con Palestino, pero debe haber otro partido más de Colo-Colo que puede ser interesante para poder resolver este. Aquí, si es que se quiere investigar, se podría llegar a saber quiénes están detrás de este financiamiento. Todo esto que yo le leí es plata, no es poca plata. ¿Quiénes están detrás de este financiamiento? Que yo creo que son parte o piedra angular también de cómo está el deporte hoy día en Chile. Fuegos artificiales entonces, encontrados en un baño del Estadio Monumental. Ocuparon la madrugada, entraron 5 tipos, con todas las cajas y las guardaron. Probablemente no es la primera vez.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La delegación presidencial de Valparaíso confirmó una reunión con las cooperativas de la Megatoma de San Antonio para la próxima semana en el marco del desalojo. Además, se reveló la existencia de un terreno colindante que también se encuentra tomado y con una orden de desalojo pendiente, que sería responsabilidad directa del propietario. Gendarmería confirmó sumario a los 2 funcionarios involucrados en la errónea liberación de un reo en Valparaíso. La orden de admisión del hombre no fue ingresada al sistema interno de la institución. Varios elementos sustraídos de locales del barrio Poniente de Viña del Mar fueron encontrados mientras se vendían en el comercio informal. Los objetos fueron recuperados por el dueño del recinto, mientras hubo un detenido por receptación.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Un minuto para las 20 horas, hasta acá dejamos Radiograma Vespertino, la temperatura en los Andes, 16 grados, cielo nublado. Continúe en compañía de la radio, que tenga una buena noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está con